a buscar nuestra Biblia, este libro de Éxodo, para la lectura de la meditación de la palabra de esta mañana. Éxodo capítulo 12. Puestos de pie, por favor, vamos a leer este pasaje. El libro de Éxodo, el segundo libro en la Biblia, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Palabra de Dios dice así: Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será señal, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta mañana vamos a volver a nuestros estudios del libro de Mateo. Ya llegamos al capítulo 26, Mateo capítulo 26. Este capítulo, este pasaje, comienza la descripción de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. En menos de 48 horas, Él sería arrestado y crucificado. Entonces, al leerlo y al estudiarlo, recordemos que estamos en un lugar santísimo de la Biblia. Es una parte especial que los teólogos o comúnmente conocemos como la pasión, el tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 1 dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, versículo por versículo, y terminar con algunas aplicaciones prácticas. Leemos en el primer versículo: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Para qué palabras acababa de hablar nuestro Señor Jesucristo? Esto nos debe de impresionar mucho, definitivamente. Él acababa, si usted recuerda los estudios, ¿verdad?, de Mateo 24 y 25, acababa de hablar de las señales del fin del mundo. Él acababa de hablar de su segunda venida. Él acababa de hablar de su glorioso trono. Nos dice en el versículo 31, capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él acababa de hablar de estas cosas tan maravillosas acerca del Hijo del Hombre, como se llama a sí mismo, el Hijo del Hombre en su gloria. Y aquí en este pasaje nos dice en el versículo 2, Mateo 26, 2, Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¡Qué contraste! Acababa de hablar el más glorioso, el fin de la historia del mundo, Cristo en su trono, y aquí comienza a hablar de la crucifixión. Tenía que ser así, porque antes del trono está la cruz. Y noten que esta profecía nada más será para los oídos de los discípulos, puesto que dice la última parte, dijo a sus discípulos. Ahora, ¿por qué solo se lo dijo a sus discípulos? Ahora, pudiéramos contestar, de acuerdo a Mateo 13:11, que se lo dijo solo a ellos, porque solo a ellos les es dado saber los misterios del reino. Definitivamente, eso es una verdad que tenemos que tomar en cuenta, al Señor Jesucristo revelando cosas a sus discípulos que no reveló a la otra gente. Pero también pudiéramos pensar en que nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, los quiere bajar de las nubes. Quiere bajar de las nubes a sus discípulos. ¿Qué había pasado? Él les había hablado del reino. Y cuando Él les habló de su reino, les habló de 12 tronos. 12 tronos sobre los cuales los discípulos también estarían sentados. ¿Se imaginan? Los 12 tronos. Y me imagino y muy emocionados lo que iban a... Y esas cabezas duras, y digo esas palabras a propósito, cabezas duras, muy necios y materialistas, como muchos de nosotros, creen que el Señor ya iba a establecer su reino en esos días. Y ellos iban a ser los secretarios de Estado, los ministros de la nación, los jueces sobre todo el universo. Que ellos iban a reinar sobre todos. Es más, después de la resurrección, ellos siguen con esos mismos pensamientos. Nos dice Hechos capítulo 1 y el versículo 6. Hechos capítulo 1 y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Ahora sí, Señor, ya vamos a reinar, tendremos nuestros tronos. Nuestro Señor entonces, por así decirlo, los tiene que bajar de las nubes y les tiene que recordar que antes de la corona está la cruz. Antes de los tronos está la cruz. También creo que nuestro Señor Jesucristo le recuerda a sus discípulos que en unas horas va a ser crucificado para que oren con Él. Lo digo en el sentido del versículo 38. Está ya nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, y nos dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. En último lugar, yo creo que les dice a sus discípulos estas cosas, y nada más a ellos, para prepararlos. Para que no se sorprendieran cuando lo arrestaran. Para que no se sorprendieran cuando lo juzgarían y lo crucificarían. Una vez más, ellos necios, cabezas duras, no lo entendieron. Es más, no lo recordaron hasta después. Y hasta fue que después lo aplicaron. Y fue hasta que después que lo enseñaron. ¿Qué significaba? Que Cristo había muerto por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo les dice por adelantado lo que iba a pasar. Para que cuando sucediera, creyeran en Él. El segundo versículo nos dice exactamente qué dijo nuestro Señor a los discípulos. Nos dice el versículo 2, Mateo 26. ¿Sabéis? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Ahora, noten en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo no dice, ¿sabéis que en 2 días el Hijo del Hombre será crucificado? No dice eso. Dice el versículo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será crucificado. ¿Por qué dice así? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que los discípulos hagan una conexión. Quiere que los discípulos nunca olviden que Él fue crucificado durante la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7 nos dice el apóstol Pablo. Véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios 5:7. Esta no es una interpretación, lo que nos enseña la palabra de Dios. 1 Corintios 5:7. Deseos pues de la vieja levadura, seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero entonces sacrificado en la primera Pascua, de la cual leímos en Éxodo capítulo 12. Los hijos de Israel salen, ¿verdad?, rescatados, son redimidos de Egipto. Y ese es el punto definitivo y crítico. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue simbolizado y representado en ese Cordero de la Pascua. Cuando Dios entonces dijo en Éxodo capítulo 12, y veré la sangre y pasaré de vosotros, estaba profetizando la sangre que Él vería en el madero del Calvario. Entonces, y acabamos de hablar de esto, ¿verdad?, el domingo pasado. De eso se trata la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice eso a los discípulos, que en dos días se iba a celebrar ese festival, esa fiesta, para que hagan una conexión y nunca se les olvide, el Cordero de Dios fue sacrificado en el día exacto de la Pascua. Ahora, la segunda frase de nuestro texto en Mateo 26:2 es, el Hijo del Hombre será entregado. Nuestro Señor Jesucristo una vez más usa esa descripción favorita de sí mismo, el Hijo del Hombre. Una frase que viene del libro de Ezequiel y el libro de Daniel, que nos habla de su humanidad, sí, pero también de su majestad como el Rey Eterno de Daniel 7, 13 y 14. Y eso fue lo que le dio poder a la cruz. Eso fue lo que hizo que esa sangre del Calvario pudiera salvar a todo un mundo de pecadores, porque era la sangre del glorioso Hijo del Hombre. Los dos ladrones murieron a un lado de Él, ¿se acuerdan? Pero la sangre de ellos no sirvió para nada, para nada. ¿Por qué? Porque era sangre de hombres. Pero la sangre de la cruz en medio era la sangre del glorioso Hijo del Hombre, la sangre del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso entonces que nos puede limpiar al ser más vil, porque es la sangre del Cordero de Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar, ya hemos dicho eso muchas veces, y ojalá que ha llegado a nuestros corazones, es una gloriosa verdad que nunca, nunca, nunca debemos de olvidar. La sangre del Calvario tiene un gran poder para limpiarnos, porque es la sangre del Hijo de Dios. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es esta palabra entregado. Nos dice el versículo, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Vamos a suponer que tenemos una prueba teológica en esta mañana. A los que no pasen esa prueba, los vamos a correr de la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Quién lo entregó? Si usted responde que Jesús Iscariote, está en lo correcto, puesto que nos dice el versículo 24. A la verdad, el Hijo... Bueno, vamos a comenzar con el versículo 21, para que vean este énfasis. Mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a, ¿qué? A entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según es escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Si usted contesta en la prueba teológica, fue Judas Iscariote, se la va a sacar bien. Pero también, si usted dice, los judíos lo entregaron, también se la va a sacar bien. Nos dice el capítulo 27 y el versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado, increíble, atado. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, Judas, ¿de qué le había entregado? Muchas veces se repite esta palabra en estos pasajes. El caso es, si usted responde, Judas Iscariote fue, se la saca bien. Si usted responde, fue los líderes de los judíos, se la saca bien. Es más, si usted dice, fue Pilato el que lo entregó, también se la va a sacar bien. Capítulo 27 y versículo 26 nos dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pero ¿saben cuál es la mejor respuesta a esta pregunta? ¿Quién le entregó? La mejor respuesta es, Dios lo entregó. Hechos nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 23. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Y aquí junta los dos ingredientes de esta entrega. ¿Quién fue realmente? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fue Dios realmente quien entregó a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios mismo, el que predestinó y destinó a ese Cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Otra respuesta correcta, y no vamos a correr a nadie, ¿verdad?, de la iglesia, es que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Nos dice el famoso versículo de Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, lo dice el apóstol Pablo y lo dice cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, las siguientes preguntas son un poquito más difíciles. Si en la prueba les preguntan, ¿cuándo lo entregaron? ¿Cuándo realmente lo entregaron? ¿Saben que teólogos y eruditos se pelean respecto a esta pregunta? Una posible respuesta es, bueno, el jueves de la primera Semana Santa. Muy buena respuesta. Una buena respuesta fuera después de la primera Santa Cena. En 1 Corintios 11:23 leemos, la noche que fue entregado tomó pan. ¿Se acuerdan? La Santa Cena. Ya lo leemos cada mes. Pero la mejor respuesta, creo yo, es la que tenemos en Lucas 22:7. Él fue entregado en el día en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Fue entregado exactamente ese día, conforme al propósito eterno de Dios. Una pregunta también de esta prueba, y muy importante, es ¿por qué razón fue entregado? Si tú entregas algo, lo das con algún propósito. Muy bien, suponte, yo tengo una caja y te entrego una caja. Y me dices tú, ¿y esta caja qué? ¿Es un regalo? ¿Quieres que la guarde? ¿Se la guardo en mi casa por un rato? ¿Quieres que la pinte? ¿Se la doy a otro hermano para que me entregas esta caja? Cristo fue entregado. ¿Por qué fue entregado? ¿Para qué fue entregado? Y aquí no hay más que una sola respuesta correcta. Para ser sacrificado por nosotros. Efesios capítulo 5 y versículo 2 nos dice así. Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En las palabras del apóstol en Romanos 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados. Y la última pregunta es, ¿por quién fue entregado? ¿Por quién fue entregado nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿para quién fue entregado? Muy fácil. Por nosotros. Él fue entregado por nosotros, hombres pecadores. Es por eso que Él murió, es por eso que Él fue entregado. Él fue entregado por mujeres, jóvenes y niños pecadores como nosotros. Esa es la respuesta correcta. Específicamente nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 25. Versículo favorito de las esposas. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién. A la iglesia, y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Cristo se entregó por su pueblo, Cristo se entregó por su iglesia. Pero volviendo a nuestro pasaje, la última frase del versículo es, Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, para ser crucificado. Los discípulos escucharon esas palabras y de seguro, si es que les cayó el 20, porque muchas veces lo había anunciado y todavía no les entraba en esos cerebros tan duros, han de haber quedado muy sorprendidos. Si yo les dijera a ustedes esta mañana, ¿saben qué, hermanos? Voy a morir en la silla eléctrica.
¿Qué?
¿En la silla eléctrica? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque en la silla eléctrica solo mueren los criminales. Los criminales a los cuales se les ha confirmado la sentencia. Muchas veces dura más de 10 años apelar la sentencia de muerte. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, en 2 días voy a ser crucificado. ¿Pero cómo? Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor. Voy a morir crucificado. Él les estaba diciendo, voy a morir en el lugar de la muerte más dolorosa. Voy a morir la muerte más cruenta. Voy a morir como un vil multi-homicida de los más crueles. ¡Ya está confirmado! Ese es el impacto, hermanos, de las palabras de Filipenses 2, cuando dice de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Fíjense! Otra cosa que hay que notar, es que esta no es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo les dice eso. Vengan conmigo a Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo les dice que Él va a edificar su iglesia, el lema de esta iglesia, por cierto. Desde entonces, dice, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos dice Mateo 17, 22. Estaban ellos en Galilea. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Nos dice Mateo 20 y versículo 18. Mateo 20, 18. He aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y otra vez de nuestro, ¿por qué les dijo tantas veces? ¿Por qué les anunció su muerte tantas veces? Creo que nuestro Señor Jesucristo le repite y le repite que va a ser crucificado. Porque nuestro Señor quería que los discípulos recordaran lo más esencial del Evangelio, lo más esencial de mi ministerio. Yo vine a este mundo para ser crucificado. Yo vine a este mundo para morir por pecadores. Ese es el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 a 4. ¿No va a ser así? Por favor, no vayan a decir, el hermano Paco dijo, no va a ser así, es una suposición. Vamos a suponer que llegas al cielo, y están las puertas computarizadas. No vas a poder entrar ahí, a menos que le pongas el código, el password, a la puerta para que se abra. Y si no, no te va a dejar entrar. ¿Cuál es el código para entrar al cielo? Nunca lo olvides. Te lo voy a decir en esta mañana. El código es Cristo murió. Ese es el código. Si tú escribes ahí, ayudé a los pobres, la puerta no se va a abrir. Si tú escribes ahí, no me pasaba los saltos, ni aunque estuviera en amarillo, yo me paraba si estaba en amarillo. No te van a ver. Si tú pones ahí, yo me bauticé, no se van a abrir las puertas. Si tú pones ahí, yo canté en el coro, no se van a abrir las puertas. Lo único que va a abrir las puertas del cielo es Cristo murió. Para eso vino el mundo, para morir en la cruz por nosotros. Dios solo te recibe porque crees en la muerte de Cristo. Crees en la cruz. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Por eso lo dice tanto nuestro Señor Jesucristo. Nos lo repite tanto en la Escritura. Cristo murió. Cristo fue crucificado. Cristo fue sacrificado. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 3 comienza con las palabras entonces. Mateo 26, versículo 2. Termina para ser crucificado. Punto. Entonces nos dice el versículo 3, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Al leer esta palabra, entonces, pudiera ser que pensáramos que los líderes judíos escucharon esto y luego fueran a tener una reunión. Pero no es así, no implica esto, esta palabra. El autor aquí simplemente nos está diciendo que esa misma tarde, en ese mismo entonces, en ese mismo tiempo, los líderes también tuvieron una reunión. ¿Y qué reunión? Allí estaban los principales líderes de los judíos, los representantes del Sanedrín, es decir, todos aquellos los cuales podían hacer una decisión judicial en cuanto a cualquier ciudadano de Israel. Podían excomulgarlo de la sinagoga, podían apedrearlo y pudieran aquí declarar una sentencia de muerte. ¿Qué reunión entonces? No era una reunión informal, era una reunión oficial de la Suprema Corte de la Nación. Aquí cuando leemos de los escribas, no se trata de algunas personas que sabían escribir nada más. No, eran los expertos en la ley de Dios. Ellos eran los abogados, los que interpretaban, los teólogos eruditos de su tiempo. Cuando dicen los ancianos del pueblo, no se imaginen a unos ancianitos, ¿verdad? No. Eran los líderes de Israel. Eran de verdad los representantes, los congresistas, por así decirlo, los senadores de Israel. Y cuando dice aquí entonces el sumo sacerdote, el Caifás, era lo mejor, era de verdad la Suprema Corte de la Nación para hacer una decisión. Ahora hay una palabra aquí, una pequeña palabra que tenemos que aclarar. Se reunieron en el patio. Yo creo que en nuestros días esta palabra, a lo mejor nos imaginamos, ¿verdad?, un patiecito ahí chiquito. No, la palabra es muy interesante. Era un patio central. La palabra que se usa aquí se usa para describir un patio central de un palacio. Así como en las casas antiguas mexicanas, ¿se acuerdan que había cuartos y en medio había un patio? Creo que a lo mejor hay una palabra especial para describir ese patio de en medio de las casas, ¿verdad? Un patio muy grande y alrededor se construían los cuartos. Después los arquitectos, después del culto, me dicen cómo se le llama eso. El caso es, no se trata de un patio escondido chiquito ahí. Se trata de un patio, de un palacio. Es por eso que algunas Biblias traducen esta palabra, que se reunieron en el palacio. Era un lugar de verdad muy grande, muy lujoso, muy elegante. ¿Pero por qué se reunieron? Ese es el punto. ¿Por qué llamaron a esta reunión especial? ¿Para prepararse para la Pascua? No. ¿Para orar? No. ¿Para pedir a dirección a Dios respecto a qué hacer con Cristo? No fue para eso. ¿Para escudriñar las Escrituras a ver si lo que estaba diciendo Cristo era cierto? No se reunieron para eso. Leemos en el versículo 4. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Se reunieron para buscar cómo asesinar al Señor. Se reunieron para buscar el método de cómo atraparlo. No pudieron hacer que cayera en trampas con sus palabras y sus preguntas. Ahora tenían que pensar otra cosa. ¿De qué nos pudiéramos imaginar? Unos a lo mejor sugirieron, ¿por qué no lo invitamos aquí al patio? A una cena aquí entre nosotros. A lo mejor alguien sugirió, ¿Por qué no mandamos unos testigos falsos que declaren cosas falsas? Y así lo atrapamos. A lo mejor otra persona sugirió, ¿saben qué? Es amigo de Nicodemo. ¿Por qué no le decimos a Nicodemo que lo traiga? Increíble, qué vergüenza, pena ajena, como dicen, ¿verdad? Los sacerdotes, los líderes, los más sabios, los abogados de la nación, los que conocían Isaías 53 en hebreo de memoria, los que más sabían acerca del Mesías, los que sacrificaban los corderos todos los días, esos animales que tipificaban al Cordero de Dios, ellos estaban ahí como un montón de víboras en una cueva pensando cómo matarlo. En vez de poner el ejemplo y adorarle y recibirle como el enviado de Dios, se juntan y por pura envidia y celos quieren matarlo. Pero tienen un problema. Versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El problema es que se acercaba la fiesta de la Pascua en 2 días. Entonces, no lo querían hacer hasta después, porque durante este festival de la fiesta, dicen los historiadores, que se juntaban más de 3 millones de visitantes en Jerusalén. Más de 3 millones de turistas, de visitantes. No querían que se hiciera un alboroto. No querían que hubiera manifestaciones y tumultos. Acuérdense, estaban bajo el yugo de los romanos. Si los romanos veían una manifestación de los judíos, un tumulto, un alboroto, ellos podían cancelar la fiesta de la Pascua. Es más, tenían poder para destruir el templo. Y eso es lo que les dice Caifás según el Evangelio según San Juan. No vaya a ser que vengan los romanos y destruyan nuestro templo. Mucho cuidado con lo que hagamos. Ese fue el consejo, la determinación de los judíos. No durante la fiesta. Pero, ¿cuál fue el consejo de Dios? ¿Cuál fue el determinado y anticipado conocimiento y consejo de Dios, según ellos, las palabras? ¿Cuál fue? Durante la fiesta, dijo Dios. Durante la fiesta, durante la Pascua, en 2 días. ¿Y qué se hizo? ¿Conforme al consejo de los judíos o conforme al consejo determinado de Dios? Como Dios dijo, en 2 días será crucificado. Fue en el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua que Cristo fue crucificado por nosotros. Entonces, la profecía de Cristo se cumplió. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La profecía de Cristo se cumplió. Y así, hermanos, todas las profecías, todas las promesas de Cristo se cumplen. Confiemos en ellas. Terminemos con algunas otras aplicaciones. Primera, aprende del ejemplo de Cristo y comparte con otros cristianos tus necesidades, tus aflicciones. Aprende del ejemplo de Cristo. ¡Qué humilde Él definitivamente! A mí se me hace de mucha humildad el versículo 38 cuando les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Él les dice, voy a sufrir, voy a ser crucificado. Es bueno entonces, hermanos, es bíblico compartir nuestras aflicciones con otros cristianos. Ven a los cultos de oración a compartir tus necesidades y tus aflicciones para que oremos por ti. Y así como Cristo se humilló y compartió sus aflicciones, se hizo acompañar a otros en sus oraciones, así nosotros pidamos ayuda, no nos dé vergüenza, confesemos nuestros pecados unos a otros. Debemos tener amigos, debemos tener amigas con las cuales podamos compartir nuestro corazón y nuestras lágrimas y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, ora por mí. Número 2, asegúrate que con tanto conocimiento que tienes del Evangelio, no rechaces a Cristo. Cuidado de no tener tanto conocimiento de la Biblia, ser un teólogo y rechazar a Cristo. Esos líderes judíos fueron teólogos, pero fueron al final condenados al infierno porque rechazaron a Cristo. Y si hay personas aquí, en esta capilla, en esta mañana, que tienen Biblia en su casa, que han escuchado el Evangelio una y otra vez, pero rechazan a Cristo, no quieren creer en Él, no se quieren consagrar a Él, a lo último, el castigo va a ser peor que lo que hicieron esos judíos, van a ser condenados a las profundidades del infierno. ¿Por qué? Porque tuvieron más conocimiento del Evangelio y aún así rechazaron. Hay que tener mucho cuidado, entonces. Asegúrate que con el conocimiento que tienes del Evangelio, tú crees en Cristo y consagras tu vida a Él. Número 3. Anímate en el hecho que nadie ni nada puede cambiar el plan eterno de Dios para los cristianos. Anímate mucho, motívate, consuélate en el hecho que nadie ni nada puede cambiar el plan eterno de Dios para con los cristianos. Así como en la vida de nuestro Señor, todos nuestros pasos están ordenados por Él. Todos nuestros problemas están predestinados. Todas las soluciones, todas las salidas están predestinadas. Él sabe el día del accidente, Él sabe el día de la muerte, Él sabe cómo vamos a morir. No hay sorpresas para Dios. Todo determinado por Él. No importa el consejo de los doctores. Si te dicen, tienes 3 meses de vida, y el Señor ha dicho, tú tienes 30 años de vida, ¿cuántos vas a vivir otros 30 años? Porque el Señor lo ha dicho. Todo está en las manos de Dios. En la vida del cristiano esto debe ser de mucho ánimo y mucha motivación. Todo lo que pasa en mi vida aquí, dice el himno, ¿qué? Dios me lo prepara para bien de mí. Basado, por supuesto, busquen en Romanos 8, 28. Voy a leer algunas versículos de aquí, Romanos capítulo 8 y versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 4. Aplica la lógica bíblica que si Dios entregó a su Hijo, ¿qué no nos va a dar? Si Dios entregó y nos dio a su Hijo, ¿qué no nos va a entregar? ¿Qué no nos va a dar? Romanos capítulo 8 y versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que, ¿qué? Lo entregó. Ahí está nuestra palabra. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Nos falta algo en la vida? ¿Nos falta alguien en la vida? Corramos a ese texto. Oremos ese texto. Creamos ese texto, hermanos. Si no tienes algo que necesitas, no es porque Dios no existe o Dios es malo. No. Si no tienes algo, es porque no pides o pides mal. Santiago 4. Si no tienes algo, es porque según Dios no lo necesitas. O porque Dios te lo va a mandar después, a su tiempo perfecto. Pero nunca olvides, si Él te dio tanto al entregar a Cristo, de seguro que te va a dar por gracia las cosas menores de la vida. Antier estaba leyendo una ilustración de esto. Dice, de un señor muy rico, riquísimo, que dio millones de dólares a una persona. Y la persona tenía que firmar el cheque, endosarlo, se dice. Y le pidió la pluma al señor. ¿Ustedes creen que el señor dijo, no te voy a dar la pluma? Si le dio millones y millones de dólares, ¿cómo no les voy a dar la pluma para que firmarles? Por supuesto. Y es la misma lógica, hermanos. Si Dios nos dio, entregó por nosotros lo más precioso del universo, la sangre preciosa, la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fin. Claro que nos va a dar cualquier otra cosa que necesitemos. Número 5. Anuncia el Evangelio una y otra vez. Anuncia la cruz, la muerte de Cristo. Testifica el cordero de la cruz. Si Cristo repitió el anuncio de su muerte una y otra vez, nosotros como cristianos también debemos aprender a anunciarla y una y otra vez. Como predicadores, pastores, maestros, nuestro mensaje primordial es Cristo y Cristo crucificado. Ese es el punto principal del sermón del pastor, del predicador. Hermana Julia me estaba contando que una vecina le contó que por fin logró que su esposo visitara una iglesia cristiana. Después de mucho tiempo, logró que el esposo fuera a la iglesia. Y adivinen de qué predicó el pastor. No es esta iglesia. Adivinen de qué predicó el pastor.
del diezmo.
Y esa es de esas iglesias, tristemente y trágicamente, que se la llevan predicando de dinero y del diezmo. Imagínense. Como dice Alejandra o Daniel, la verdad, fatal. Y fatal de verdad para este hombre. Qué triste, qué triste. Hermanos, hay que predicar el Evangelio a este mundo pecador. Predicar que Cristo murió por nosotros. Como iglesia, hacemos esto cada Santa Cena. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero además, personalmente tenemos que testificar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de su muerte por nuestros pecados. Ese es el Evangelio que los puede salvar. Y otro punto aquí. Cristo anunció tanto su muerte, tanto de su cruz, ¿a quién? A los discípulos, a cristianos. ¿Cómo cristianos vayamos a la cruz todos los días? ¿Cómo cristianos aprendamos, meditemos en el Evangelio todos los días? Ahí está la fuente de poder, que tenemos perdón por la cruz de Cristo, que Dios nos lava y nos limpia de todo pecado por la sangre del Cordero de la Pascua. Vayamos al Evangelio todos los días. Allí está el poder y la paz del cristiano. Número 6. Acuérdate que antes de las coronas del cielo está la cruz. Una vez más, Romanos 8 nos dice en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Grande herencia, gloriosa herencia, si es que padecemos juntamente con Él. Antes del trono, antes de la corona, está la cruz. Entonces no nos sorprendamos del fuego de las pruebas que nos ha acontecido. No nos sorprendamos de los problemas. Antes de la corona está la cruz para el cristiano. La persecución, la enfermedad, la tentación y todas las cosas que el Señor permite para nuestra madurez y para su gloria. En último lugar, número 7. Alaba al Señor por su sacrificio voluntario por nuestros pecados. Alaba, adora al Señor por su sacrificio voluntario por nuestros pecados. Si nuestro Señor Jesucristo profetizó y dijo, en 2 días va a ser la Pascua, en 2 días voy a ser crucificado, esto quiere decir que Él sabía por adelantado que iba a morir. Él sabía dónde y cuándo y cómo iba a morir. ¿Y saben qué? Él no se escapó. Él no se escondió. Todo lo contrario. Él fue a Jerusalén. Él se sacrificó voluntariamente por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 14 nos dice así. Juan capítulo 10 y el versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabía de la cruz por adelantado entonces. De todas maneras fue a Jerusalén. Entonces, hermanos, Él merece nuestro amor. Él merece toda nuestra adoración. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día de vida que nos das. Ayúdenos a santificarlo. Gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Gracias que todas sus profecías se cumplen en Él, son sí y amén. Te pedimos, Señor, que este día tú nos des el pan de vida que necesitamos. Motívanos, Señor, a vivir confiados en un Dios soberano está sobre todos, que su consejo es determinado, su anticipado conocimiento se cumple, que tú estás en el trono sobre todos. Pedimos, Señor, que nos animes. Algunos de nosotros venimos cansados, algunos de nosotros venimos tristes, algunos venimos agotados de la tentación. Ahora, Señor, haz tu obra en nosotros y danos la esperanza del Evangelio, que Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Ten compasión de tu pueblo en esta mañana, danos un avivamiento de lo alto. En Cristo Jesús. Amén.